Damos gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí, de estar en la casa del Señor, de poder estar alabando juntos a nuestro Dios, ¿verdad? Es un tiempo especial. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos algunos anuncios que dar. Xochitl. Acuérdense que ya viene la escuela de verano.
No, aquí. Buenas tardes a todos. Pues la fecha se acerca. Ya estamos cada vez más y más y más cerca. Agéndenlo por ahí del 17 al 21 de julio. Tenemos nuestra escuelita bíblica de verano de 6, en un horario de 6 a 8 de la noche. Está dirigida para niños desde 3 años hasta 13 años. Pero igual, los que estén fuera de ese rango de edad, vénganse. También hay actividad para ustedes. Y para todos los de la iglesia, es una cordial invitación. Ahí en la página de Facebook de la Casa del Señor, ya se subió información. Compártalo, seamos voceros, compártalo. Entre más comparte, otra gente se entera de lo que va a suceder aquí en nuestra iglesia. Este es un evento de alcance. Nosotros vamos a sembrar la semilla, vamos a sembrar la palabra en todos los que el Señor ponga su corazón dispuesto a venir. Pero si nosotros no les compartimos que va a haber este evento, ¿cómo se van a enterar? Así que por favor, compártalo, invite a sus vecinos, a sus familiares. Este es un evento, híjole, ya tenemos muchos años de realizarlo, y los que han tenido la oportunidad de estar aquí se darán que es un evento donde Dios, híjole, se mueve grandemente. Hay actividad para todos los que quieran servir, los que hemos sido entendidos de lo que es el servicio. Hay muchas áreas en las que se puede servir. Vamos a tener actividad de equipos, necesitamos manos, líderes para que dirijan a esos equipos. También el último día se hace una celebración y hay una convivencia, hay comida para todos los que estén aquí, para todos los que vengan, porque el día 21 es el cierre de nuestro evento, y entonces hacemos una gran fiesta y es una comida donde participamos o participan muchas manos, porque hay quienes elaboran y nosotros somos los que nos la comemos, ¿verdad? Pero todos participamos ahí. El último día se elaboran hot dogs con papitas. Les pedimos si pueden apoyarnos con insumos o de manera económica para la compra de esa comida, se los agradecería mucho. Al final va a estar Fer y Carolina, pueden levantar su manita allá, van a estar al final para, si usted quiere servir, si usted quiere apoyarnos con ellos, diríjase, regístrese por ahí. Todas las manos son bienvenidas. Aquí no tenemos lugar para todos.
Yo creo que ya casi todo está dicho, ¿verdad? Nada más para ser un poquito repetitivo, cuando es el mero día del evento, cuando empezamos el lunes 17, ahí se requieren que estén los que son líderes de equipos. Entonces, aunque parezca que es una actividad a lo mejor no muy exuberante, simbólica o lo que ustedes quieran, pero son necesarias todos los que participen. Así que nada más, la cordial invitación para que el día del evento aquí estén presentes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y no, sí es una actividad muy exuberante y muy simbólica, ¿no? Yo creo que todos que hemos estado en la escuela dominical, en la escuela de verano, la recordamos, y recordamos todo lo que se ha hecho y cómo se transforma este lugar para recibir a los niños. Así es que inviten, si tienen sobrinos, vecinos, amiguitos, tráiganselos. Entre más niños tengamos aquí, más contentos vamos a estar. ¿Ok? Alma. Tú sí sube porque tú no estás tan alta.
El anuncio de las mujeres, por favor. Bueno, el próximo viernes, 30 de junio, es nuestra segunda reunión de mujeres. Todas las mujeres estamos invitadas, por supuesto, pero además, si tienen a alguien más que quieran invitar, bienvenidas, es el chiste, entre más mejor. Que podamos estar aquí todas unidas con la palabra que Dios nos quiere dar y sobre todo creciendo en amor y unidad. Así que ahí está el anuncio. Todas son bienvenidas, no tienen ningún costo, nada más vénganse el viernes en la tarde, relajadas, a las 7 empezamos y esperando a lo que Dios quiera hacer en este lugar. Tráigase invitada. Gracias.
Gracias. Y bueno, costo sí tiene. Tiene el evento de las mujeres, el evento de los hombres, la escuela de verano, sobre todo son eventos que cuesta, ¿no? Que realmente se invierte dinero, se invierte mucho tiempo, no se cobra por el evento, pero sí cuesta, así es que queremos que todo eso que se invierte se aproveche, así es que vengan, mujeres, vengan, se van a pasar un buen rato, se van a divertir, se van a conocer, van a escuchar la palabra, y eso es lo que queremos, y también la escuela de verano. Bueno, algo más, señora Ceci. ¿Quieres subir o bajamos?
Bajamos. Buenos días. Les voy a leer una escritura en Daniel 4:2-3. Dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, con nosotros, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es para siempre. Estamos muchas de las personas que conocemos a Mari y a su familia, realmente maravilladas con lo que los milagros que Dios ha hecho en Leonel. ¿Quieren empezar?
O nos acercamos.
Como quieren. La gente no los va a ver.
¿Se quieren parar ahí? ¿Se quieren parar ahí? Este es el escalón.
Es que no.
¿Cuánto hace que
pues, ¿qué puedo decir? Yo solo estoy bien agradecida con Dios porque, pues, aquí está mi hijo. Él tuvo un accidente completamente que, pues, no nos daban esperanzas de vida porque fue bastante fuerte. Estuvo 12 días en coma, de los cuales 3 o 4 días, no recuerdo exactamente, no me daban esperanzas para él. Un mes exactamente, fue el 7 de mayo y nos lo dieron de alta el 6 de junio. Pues muy mal, mi hijo, de verdad, fueron días muy difíciles, pero también han sido días de mucho agradecimiento a Dios porque hemos visto que él... en realidad no lo creemos, yo todavía no lo creo, me han dicho los médicos que lo que él tiene es algo irreversible, pero yo confío mucho en Dios y en estos días él me lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque yo lo he sentido demasiado consciente, demasiado pues bien, digámoslo así, porque ha hablado de su trabajo, cosa que no me decían, que él no lo iba a hacer. Ha hablado de sus amigos, de personas que él conoce. En el momento las identifica, así a simple vista no los... Él habla de ellos, pero hasta que los ve, pues en el momento no los conoce, pero luego reacciona y dice, ah, ya sé quiénes son. Pero lo que yo puedo decirles, y sé que los milagros sí existen, porque aquí está mi hijo. Mi hijo es un milagro, ¿por qué? Por todo lo que a mí me dijeron médicamente. Y yo confío en Dios que aunque los médicos digan que lo de él es irreversible, sé que no va a ser así. Sé que no va a ser así porque con el solo hecho de verlo, cómo está, para mí es un gran milagro y sé que va a seguir Dios haciendo milagros en su vida por lo que él está haciendo en estos días. Él está aquí y yo estoy aquí. Yo, de hecho, ayer hablé con Ceci y le dije, vamos a pensarlo, vamos a esperar a que a que yo lo vea conveniente llevarlo, por la razón de que, pues, cosas personales no puedo sacarlo mucho, se me marea, luego quiere irse de los lugares donde lo llevamos, pero estamos aquí y vamos a esperar en Dios en que aguante el tiempo que debamos estar aquí. Y pues nada, sobre todo estamos aquí antes que nada, y que nada es porque él desde días atrás me ha dicho: mamá, es que ya es tarde, hijo, tenemos que ir a la iglesia. Y en la mañana realmente yo no eran los planes, como le dije ayer a Ceci, vamos a esperar un tiempo, pero levantamos a mi hija. Ella salió muy tarde de trabajar, pero la levantamos porque él me dijo: mamá, háblale a Diana, dijo, va a llegar y no vamos a estar listos para irnos a la iglesia. Y pues tarde, pero aquí estamos y esperamos en Dios en que siga siendo así, que él tenga el ánimo y las ganas de seguir viniendo. Esto va a ser no obligatorio, pero sí quiero estar viniendo cuando él me lo pida. Por mi parte, yo agradezco a Dios, yo le pedí mucho a mi Dios que me pusiera los medios. Sé que no son los que yo esperaba para yo regresar a la casa del Señor. Yo soy una persona bautizada en esta iglesia y no había venido por cuestiones de que pues tenemos que trabajar. Me incapacitaron por un tiempo por un problema en mi pierna y yo le dije a Dios: si esa es tu forma de que yo regrese, pues ponme tú los medios, y ahorita el tiempo está. Y pues sobre todo estoy aquí por la gracia de Dios y porque mi hijo así lo ha decidido, quiere venir, y vamos a esperar en Dios de que le siga poniendo en su mente que debemos de venir. Agradecerle a Dios, yo creo que es en casa, es donde sea, pero si podemos venir un día, un rato a su lugar, pues que Dios nos dé ahora sí que el tiempo. Gracias, gracias, y esperemos en Dios seguir aquí. Y le agradezco de corazón a cada persona que ha estado orando por mi hijo. Me ha dicho Ceci que hay un grupo de oración de mujeres, no las conozco, pero de corazón muchas gracias de parte mía, de mi familia, de mi hijo, por sus oraciones. Gracias.
Pues vamos a orar también, ¿verdad? Aprovechando que está aquí Leonel. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos de los que estamos aquí de veras hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos visto un milagro? ¿Cuántos hemos recibido de Dios un milagro? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos podido experimentar el poder y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y ustedes mismos también, ¿no? Ya nos comentaban que el doctor decía que, pues, que no había esperanzas, pero aquí está. Aquí está. Y así también los doctores dan otro diagnóstico ahorita. Pero también saben que creemos que Dios es poderoso y que si Dios empezó una obra en la vida de Leonel, la va a continuar. La va a continuar. ¿Cómo estás, Leonel? Oramos. Oramos por ti. ¿Quieres decir algo? No. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Rey Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia en casa, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú estás en esta casa. Porque podemos sentir tu amor, porque podemos sentir tu presencia, Dios. En esta mañana queremos poner a Leonel delante de ti, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, por lo que tú estás haciendo en él, Señor. Porque tú has empezado una obra, Señor, poderosa de restauración en su cuerpo, Señor. Porque tú lo has mantenido aquí, Señor, a pesar del pronóstico de los médicos, Señor. Esta mañana, Señor, nos unimos delante de ti, Padre, para clamar por la salud de Leonel, Señor. Por su mente, Señor, por su cabeza, Señor. Que tú restituyas, Señor, que tú restaures, Padre. Que la obra que tú has empezado, Señor, no la detengas en la vida de Leonel, Señor. Que tú acomodes, Señor, cada cosa dentro de su cabeza, Señor. Su memoria, lo que sea, Señor, que haya sido afectado, Señor, por este accidente, Señor, lo ponemos delante de ti, Padre, sabiendo que tú tienes el poder, Señor. Sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que eres el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que sanó enfermos. Eres el mismo Dios que está hoy entre nosotros, Señor. Y esa confianza tenemos para venir delante de ti, Señor, para clamar por la vida de Leonel, Señor. Lo bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú empezaste y por lo que tú ya estás haciendo, Señor, en su cabeza, Señor, en su mente, Señor, en su cuerpo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Amén. Amén. Amén, Leonel. Amén. Dios está contigo. Dios te ama. Vas a ver la mano de Dios en tu vida. Así va a ser.
Gracias.
Pues para eso estamos llamados también, ¿verdad, iglesia? Para eso estamos llamados. Bueno, Rigo, tenemos un invitado especial esta mañana. Ah, los niños, ¿qué hacen aquí los niños? Adiós, niños, váyanse a su salón. Pásale, Rigo, vente. Vente para arriba, para que te vean. Aquí hay agua. Esto aquí ponlo a la medida que lo necesites. Nos quedamos en buenas manos. Rigoberto ya tenía... ¿Qué tenía? ¿Como 4 años o algo? Ya tiene rato que no nos visita, pero hoy tenemos el gusto de que estés con nosotros. Vamos a gozarnos en la palabra que Dios pone en tu corazón para nosotros, ¿verdad? Bienvenido.
Gracias, pastor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Apláudale a Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Me siento muy contento, hermanos, de visitarlo. Ya tenía mucho, como dice el pastor, en mi corazón siempre ha estado, hermano, pasar y llegar a visitarlo si por alguna otra cosa no se daba. Pero bueno, hoy fue el día que Dios preparó. A lo mejor hasta lo vamos a visitar más seguido, hermano. No sé si usted sepa que se nos casó una hija hace un mes atrás y se casó con uno de Mexicali, hermanos. Santo Dios, se casó con uno de Mexicali. Yo soy evangelista de hace algunos años y siempre ando haciendo campañas y predicando. Eso es a lo que me dedico hace muchos años, ya más de 12 años. Hice una campaña en Tijuana y ese joven está en un grupo de alabanza. Él toca el bajo, es un grupo de aquí de Mexicali. Hice una campaña en Tijuana porque nosotros radicamos en Tijuana. Invité al grupo para que ellos tocaran en mi campaña y ahí se conocieron, hermano. Es la única campaña que me arrepiento haber hecho, hermano. No es cierto, hermano. Se casó, está muy contenta. Y si ella está contenta, los papás también estamos contentos. Bueno, en esta tarde me acompaña mi esposa, está allá atrás. Levanta tu mano, amor. Levanta tu mano ahí para que te quede el pueblo. Ahí está mi esposa. Ahí está mi esposa. Enseguida está Génesis, de 6 años. Levanta tu manita, mija, ahí. Ahí está Génesis. Y enseguida está Cristian, levanta tu mano, hijo Cristian, 22 años, el mayor de la casa. Son tres hijos, ¿va? La muchacha que se casó, el joven que está acá, y la nena que se vino después de 15 años, hermano. Después de 15 años, teníamos planes de tener 2 hijos y se nos vino ese regalito, pues estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Ya que la Biblia dice que los hijos son bendición. ¿Cuántos están de acuerdo en eso, hermano? Bendición de Jehová son los hijos y herencia de Jehová, dice. Así que al final podamos orar para que haya bendición aquí también y nos gocemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a entrar, hermano. Le pedí a Dios una palabra y todo lo que he estado viendo, sé que es lo que Dios quiere hablar. No me gusta decir, hermano, que a veces Dios me da mensaje y digo, ah, este mensaje lo siento como muy, muy sencillito, pero yo sé que aún lo sencillo de Dios es poderoso, pero creo que nos va a bendecir Dios a través de su palabra. Vaya conmigo al libro de Joel, el libro de Joel, el capítulo 2 y el verso 21, si trae su Biblia o si hay algún nuevo, no sé si lo ponen en la pantalla, si usan la pantalla, pero si trae su Biblia ahí, quiero que oiga lo que dice la Escritura. Si usan la pantalla, pastor, ¿no usan la pantalla acá o si la usan? No, ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. El libro de Joel, capítulo 2, verso 21, dice así la palabra del Señor. Dice, oiga bien, dice: no temas, no temas. Alégrate y gózate. Esa parte quiero que la agarre, hermano, escuche bien, porque de ahí va a ser lo más que voy a hacer énfasis ahí. Alégrate y gózate. Y luego viene el por qué, porque a lo que veo, ¿verdad? No solamente aquí, sino en todas las ciudades que Dios me ha permitido ir, la iglesia está pasando procesos, estamos pasando luchas. Y yo vengo esta mañana y le digo: alégrate y gózate. Usted dirá: ¿y por qué debo de gozarme? Bueno, la misma palabra te va a responder. Dice: porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen? Ese amén tiene que estar más fuerte. Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Señor, háblanos de una manera especial. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Queremos ser edificados, y no solamente edificados, sino dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Gracias, Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Apláudale al Eterno. Aleluya. Meditando, y voy a tratar de no darle muchas vueltas al asunto, pero por el tiempo, meditando en que iba a estar con ustedes y abriendo una libreta ahí de sermones que tengo y dándole vuelta a la Biblia, le decía a Dios: Señor, ¿qué comparto con los hermanos? ¿Qué les llevo? Dame una palabra. Los que predican saben, va, y a pesar que tengamos algún tiempo de experiencia, siempre preocupados por traer algo fresco o que sea exactamente lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Y Dios ministró mi corazón y me decía: dile a la iglesia que nunca pierda el gozo y la alegría. ¿Alguien me oyó o no? O sea, cuando oigo esa clase de palabras, o Dios me pone eso en el corazón, pues dice uno: bueno, pues escucha medio sencillo. Pero yo descubrí que hay algo bien, bien interesante en que la iglesia nunca pierda el gozo y la alegría, hermano. La palabra gozo aparece 129 veces en la Biblia. Los que fueron por allí en algún instituto y que de repente, pues no vamos de repente a perder el tiempo, sino prestamos atención, pues enseñan que cuando una palabra aparece en la Biblia más de 11 veces, hay que prestar atención porque algo profundo o algo especial quiere enseñar Dios ahí. Si una palabra se repite 11 veces, va a escudriñarla, a ver qué Dios quiere hablar. Pero la palabra gozo aparece 129. Entonces se me hizo interesante. Entonces yo le dije: va, orando: Señor, ¿qué hay ahí? ¿Qué de especial tiene ahí? Y meditando y hablando con muchos hermanos y viendo la situación que he estado viviendo alrededor del mundo, descubrí que algo que el enemigo quiere robar, y a muchos ya se los ha robado, es el gozo y la alegría. Siguen siendo cristianos, siguen viniendo a la iglesia, tienen años ya en el evangelio, pero perdemos ese toquecito de la alegría y del gozo, hermano. Ese libro, el libro de Joel, los que lo han estudiado saben que es un libro que habla de crisis. Si usted le va más abajo, dice la Biblia que no había comida, el pasto se había secado, la oruga, el saltón y el revoltón se habían comido todo lo que había. Y Dios habla en medio de una crisis y dice: gózate y alégrate. Mire qué cosas. O sea, Dios sabe que nosotros nos alegramos más cuando todo va bien, cuando todo corre bien. Hermano, ¿por qué tan contento? ¿Cómo no voy a estar contento? Si mi casa está bien, mis hijos están bien, mi finanza está bien, estoy saludable. Y yo descubrí que ese gozo lo puede tener hasta el de afuera. Pero lo interesante de la iglesia, que puede estar pasando un proceso difícil, pero el gozo del Señor su fortaleza es. Alguien dígame más fuerte a eso, hermano. Entonces, yo orando: Señor, ¿por qué tanta guerra? Y no estoy hablando acá, porque yo a Mexicali tenía algunos días que no venía, pero otra ciudad, acabo de hacer unos viajes por una ciudad. Y hermano, por favor, ore. Pastores me han mandado mensajes: hermano, ore, mira la situación, mira la iglesia, estábamos en una guerra y hay una serie de problemas. Y yo orándole: Señor, ¿por qué tanta guerra? Entonces yo descubrí que el enemigo sabe que te hace guerra y no te vas de la iglesia, que tal vez de Cristo no te vas a separar, que tal vez tú eres como Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, alto, bajo, nada me separará del amor de Cristo. Tal vez nada te separe del amor de Cristo, pero tal vez las luchas que estamos pasando nos roben el gozo, nos roben la alegría. Y una característica hermosa que debe tener la iglesia es la alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que lleguen, por ejemplo, si tenemos visita, que la visita digan, wow, estos se andan riendo solos, hermano. Un hermano dijo, pero si es que no es circo aquí, hermano. Sí, pero tampoco no es un velorio. No es un sepelio tampoco, hermano. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y luego dice el Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios. Yo cuando leí eso, hermano, dice, cantar alegres a Dios. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú escribes a cantar alegres a Dios? Entonces hay gente que canta pero no está alegre. Está como predicadores que de repente nos visitan. Yo sé que a lo mejor aquí en Mexicali no, y más que su pastor es muy cuidadoso, pero predicadores que a veces nos llegan a predicar y vienen hasta amargados, hermano. Y nos dan una sacudida espiritual, hermano, que la gente se va a la casa comentando, no, este venía amargado, esto no es de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, yo descubrí que todo lo que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo, y si tú no estás pasando pruebas, qué bueno, me da gusto. Pero si un día pasa un momento difícil, no pierdas el gozo, no pierdas la alegría. Eso nos lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces nos toma para Él y cambia nuestro lamento en gozo. Dice el salmista, nos cambiaste nuestro lamento en baile y nos llenaste de alegría, hermano. Hasta hay unos letreros por ahí, eso sí lo he visto aquí en Mexicali, unos letreros grandes en los carros que dice, sonríe que Cristo te ama. Hay gente que la lucha, yo mi respeto para cada uno de ustedes, pero hay gente que la lucha ha sido tan intensa que nos ha robado la sonrisa, hermano. Y vuelvo y repito, ya somos cristianos, ya tenemos a Cristo en el corazón, pero nos ha robado la sonrisa, ya no sonreímos, la gente nos mira y a veces les predicamos y la gente dice, bueno, tú eres un predicador o vienes a hablarme de Cristo, pero lo menos que te veo en el rostro es un gozo, una alegría. ¿Cuántos me están siguiendo? No, el Señor habla y dice, alégrate y gózate, pero no hay comida, pero no hay finanza, pero no hay salud. Pues ahí es donde Dios dice, alégrate y gózate. Una vez comenté esto, pero como tengo muchos años que no venía, pues usted ya no se acuerda. En Sinaloa se convirtió un mafioso, un narcotraficante, y él testifica, va, él mismo testifica. Cuando le preguntaron, ¿cómo estuvo que usted se hizo cristiano? Le dijeron, ¿cómo estuvo? A ver, cuéntenos su testimonio. Un hombre va del calibre suyo, enredado en las cosas malas, enredado en el narcotráfico. ¿Cómo estuvo que usted se entregó a Cristo? Bueno, dijo, yo en el área de Sinaloa, usted ya sabe, no aquellas áreas, en el área de Sinaloa, en cierto lugar, yo tengo un rancho muy grande, dijo este varón, un rancho muy grande, y contraté un albañil para que me cercara todo el rancho y me hiciera unas bardas, y el caso que contraté un albañil, dice, y el albañil que contraté era el hombre más humilde del rancho, dice, del pueblo. Este varón, dice, humilde, con un hijo como de 10, 12 años, lo traía de ayudante, pero él llegaba todas las mañanas, dice, y eso me llamó la atención. Llegaba el albañil toda la mañana sin carro, con una carretilla, con una cubetita, el niño, con su palita, con su rastrillito, con su cositas ahí para trabajar su herramienta. Pero el albañil, dice, llegaba cantando, yo me gozo el lunes, yo me gozo el mar, yo no soy bueno para cantar, yo creo que ya se dio cuenta, yo me gozo el miércoles, decía el varoncito, y pegando ladrillos, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes. Y el mafioso lo miraba y dice, este llegó contento ahora. Y llegó el otro día y contento. Y otro día y contento. Y otro día y contento. Y el sábado, cuando ya le iba a pagar, no aguantó. Y le dijo, ven para acá, hoy es día de raya y quiero pagarte, pero quiero que me digas algo, le dijo el albañil. Quiero que me digas, que te miré contento el lunes, el martes, el miércoles. Yo quiero que tú me digas, porque yo sé con todo respeto que tú no tienes casa como yo, tú no tienes dinero como yo, tú no tienes carros como yo, pero andas contento. Y le dijo, sí, es cierto, no tengo carro, pero tengo a Cristo. No tengo tierras, pero tengo a Cristo. No tengo casa, la que anhelo, el carro que anhelo, pero tengo a Cristo. Y el motivo de mi alegría tiene que ser ¿quién? Cristo, hermano. Si la iglesia no entiende estos principios, hermano, de vivir una vida contenta, como dice la Biblia, estar contento cada uno con lo que tiene. Quiere decir que con lo que usted tiene, sonría, que Cristo le ama. No importa que los impíos, lo digo con respeto, que los impíos, que los de afuera. Ahorita yo venía ahí por una calle que está muy bonita, unas casas enormes que tal vez yo nunca vaya a tener una como esa. Qué bueno que ellos tienen, pero la alegría de la iglesia tiene que ser Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Que la alegría nuestra sea el Señor, y que no importa nuestras circunstancias, siempre haya una sonrisa. Cuando yo me convertí, no sé si yo ya le conté, hermano, que no voy a entrar en el testimonio por el tiempo, pero cuando yo me convertí, yo venía de la calle con unas luchas tremendas, y lo primero que me cambió, o sea, lo que me impactó, fue que cuando entré por la puerta, me recibió, no había ujier, era la pastora la que estaba en la puerta, y me recibió con una sonrisa y me abrazó. Yo tenía 24 añitos, ya llovió, ya ando en los 50. Yo tenía 24 añitos y me vio y me abrazó y me dijo: tú aquí eres bienvenido, mijo. Y una sonrisa, hermano. Y yo dije: ¿y esto qué tiene? Por cierto, pensé que estaban locos, ¿va? A lo mejor usted por eso no sonríe mucho, porque no quiere al hermano. No quiero que piensen que estoy loco por... Y llegué y me senté allá atrás. Y en eso llegó el pastor, nunca me voy a olvidar, y me vio la cara. Yo creo que traía una cara de hambre, hermano. Y me vio el pastor y se sonrió, no me saludó, y fue corriendo y me trajo dos tamales. Y se sonrió y me dijo: mijo, toma estos dos tamales, y en esta casa tú eres bienvenido. Una alegría que hace ya muchos años, y ya no me sacaron de la iglesia. Imagínese si llego a una iglesia, hermano, y que el ujier que está en la puerta: bienvenido, qué bueno que vino, ¿no? Hermano, con permisito, y vámonos. La alegría es muy importante, hermano. El gozo, no deje que la vida le robe ese toquecito de alegría. Que la gente sepa, porque los acercados a ti tal vez sepan que estás pasando pruebas, circunstancias, pero cuando lleguen a tu casa puedan ver en ti a Cristo, una alegría. Como yo le digo a la gente: si tú estás enfermo, ¿dónde se refleja la enfermedad? En el rostro. Hermano, ¿qué le pasó? Más de poquito ayer, más bien me dijeron: hermano, qué flaco está. Sí, le digo, porque acabo de llegar de una salida de 40 días. Fui a arreglar unos documentos y no lo podía arreglar. Y duré 40 días fuera de la casa. Entonces, comer fuera de casa, que no sean las comidas de mi esposa, bajé 3 kilos en 40 días. Entonces, ¿pero dónde se refleja una enfermedad? Bueno, en el rostro. Cara triste, amarillito los ojitos, y ay, ¿qué te pasó? Tiene una infección en el hígado. Entonces, si usted tiene a Cristo, ¿dónde lo va a reflejar? ¿En el saco? ¿En los zapatos? Es en el rostro. Y dice la Biblia: el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre, no los bolsillos llenos, no la tarjeta bien, no el carro, no, el corazón alegre hermosea el rostro. Que la gente, sin predicarles, puedan ver a Cristo en nuestro rostro, hermano. ¿Cuánto me están siguiendo? Que pueda la gente ver en nosotros la alegría, que no lo da el dinero. Con mucho respeto lo voy a decir, a la gente con tanto dinero y no haya qué hacer porque no tienen paz, no tienen alegría. Como esos pobres muchachos, ¿va?, que fueron en ese submarino, $250,000, y no tienen paz buscando cosas que no perdieron. Buscando cosas que no perdieron. Millonarios, $250,000 por ir a hacer una, y allá murieron. Porque no hay paz. Pero qué bendición, qué grande. Y no estoy ovacionando la pobreza tampoco, ¿va? Pero qué bendición tan grande. Que tal vez usted no tenga 100,000 y 50,000, pero tiene a Cristo. Y la alegría de su corazón no es oro ni plata, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hombres extraordinariamente millonarios, pero vació el corazón. Como un varón que falleció por allá y era millonario, joven, murió, y el doctor dijo: yo venía todas las noches, dijo, y lo inyectaba para que durmiera. Y tenía él $400 millones en el banco. ¿Usted me está oyendo, hermano? $400 millones en el banco. Y no podía dormir, tenía que meterle una dosis para que durmiera. No, le dije yo a Dios: yo con 400 millones hasta parado duermo, señor. Mira, así me quedo dormido, señor. Pero es por falta, pero es por falta de tener a Cristo en el corazón, hermano. Allí es donde el mundo entero se puede confundir. Que no seamos una iglesia que a las primeras pruebas perdamos el gozo, las primeras pruebas ya todos tristes. Acabo de estar en un, porque esto no es nomás para el pueblo regular, nosotros ministros también, Hace poquito me habló un hermano y me dijo: hermano, ¿podrá venir con nosotros a celebrar 25 años de ministerio? Sí, está bien. Y compartí algo de esto. Le digo: lo importante no es celebrar 50 años de ministerio, o 25 o 13, sino acabar esta carrera con gozo, hermano, con alegría. Que no sea una carga, sino que sea un deleite. Señor, aquí estoy a punto de irme gozoso, feliz. ¿Cuántos dicen amén? No deje que la lucha le robe la sonrisa, hermano. Cuando salude a un hermano, sonríale, aunque traiga luchas. Y yo le voy a decir un secreto que a lo mejor usted no sabe. Luchas pasamos todos. El apóstol Pedro dice que las pruebas que uno está pasando acá, las está pasando alrededor del mundo nuestros hermanos. Entonces, el detalle no es si paso pruebas o no paso pruebas. El detalle es si dejo que esas pruebas me roben lo que Cristo me dio. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Cristo me dio en esa cruz, esa alegría cuando él murió y resucitó, dijo: la paz os dejo y la paz os doy. Vivir en paz, vivir gozoso, vivir sonriente. El salmista, vuelvo y repito, dijo: el gozo del Señor mi fortaleza es. Ah, el mismo salmista también dijo en una ocasión que estaba en problemas y yo creo que ya había perdido el gozo, y se para y dice: vuélveme el gozo de la salvación. Quiere decir que, hermano, quiere decir que el gozo se puede perder. Si no, usted recuerde cuando se convirtió, hermano. Yo recuerdo, ya sé, está bien que haga muchos años ya, pero todavía me acuerdo que era una alegría, y predicándole a todo mundo y bien sonriente. Y no se diga el día que me bauticé, hermano, que estaba a la orilla del aquel mar, y listo para meterme a bautizar, y bien contento, bien alegre, y ya me bauticé y me entregué a Cristo, y vinieron lo que nosotros llamamos procesos, pruebas, dificultades, ataques, desiertos, llámele como usted quiera, pero llegar, y como que la sonrisa empieza. Y más si nos predicaron un evangelio que no era. ¿Tienes problemas? Sí, pues ven a Cristo. Entonces, si voy a Cristo, ya no tengo problema. Ven a Cristo para que tengan más. Me tenían que haber dicho, hermano. Ese evangelio, como que no. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo para que Él te fortaleza. Para que Él te fuerza. Porque hay gente que tiene los mismos problemas que tú. Mira la diferencia de tener a Cristo y no tenerlo. Hay gente que tiene los mismos problemas que tú, pero ellos se están tirando ahorita de un puente, están yendo con el psicólogo, están tomando pastillas para los nervios, pero tú estás en la mañana aquí celebrando a Cristo. Hay una diferencia. Entonces, venir a Cristo no es sinónimo de no tener pruebas ni lucha. Venir a Cristo es venir y resistir y agarrar fortaleza, y venga lo que venga, siempre voy a estar contento, voy a estar feliz porque tengo a Cristo. Y si Dios con nosotros, que cuando alguien venga y te diga: ¿por qué tan contento? Si sé que estás en crisis, sí, pero tengo a Cristo. Sonreír, hermano. Sonreír. Por ahí dice alguien, va. Sonreír no cuesta nada, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay un texto en la Biblia, hay un texto, no lo voy a buscar, lo busca usted en su casa, que me impactó, y le voy a decir por qué me impactó. Porque la Santa Biblia abre un espacio para plasmar estas letras, y es un verso, ahí cierra, está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 16. Escucha bien, lo busca en tu casa y allá lo lees y lo meditas y te gozas. Pero ese verso dice, y ahí cierra, el 5:16 dice: estar siempre gozosos, y cierra el verso. ¿Alguien me oyó o no? Mire qué tremendo. O sea, que este libro santo haya abierto un espacio para ponerle a la iglesia: quiero que estén siempre. Y la palabra siempre abarca salud, dinero, hijo, matrimonio, todo. Dice: estar siempre gozoso. ¿Y por qué no nos asinceramos en esta mañana? ¿Verdad que estar siempre gozoso no es tan fácil? Cuando el diagnóstico no es bueno, no es tan fácil. Cuando te corren del empleo, no es tan fácil. Es más fácil estar contento cuando todo va bien. Pero los cristianos, los que tenemos a Cristo, tenemos que gozarnos siempre. Está como el salmista que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y vuelvo y repito, si nos asinceramos, usted sabe que bendecir a Jehová en todo tiempo no es tan sencillo, no es tan fácil. Es más fácil cuando todo va bien. Y este hombre, el apóstol Pablo escribe y dice: quiero que siempre estén gozosos. Y cuando yo lo leí me quedé igual de serio que usted. ¿Cuándo, Señor? Siempre. Pero me duele aquí, siempre. Pero no tengo el dinero, siempre. Acá, siempre. Y eso tiene que aprenderlo la iglesia, porque no hay cosa más triste que la iglesia pierda el gozo, hermano. Que la iglesia empiece a frustrarse, que por la guerra, yo tengo amigos y sé lo que estoy hablando, amigos predicadores que andan predicando y andan frustrados. Le digo: ¿qué tiene, varón? No, es que no me va bien, es que no me bendicen, es que esto, y es que el ministerio, es que la gente no agradece, y tantas cosas. Ya se frustraron, no dejan el ministerio y no se alejan de Cristo, y son cristianos, pero ya frustrados. ¿Usted cree que Cristo quiere eso? No, no, ¿sabe qué quiere Cristo? Quiere Cristo que seamos como le dijo Moisés, como le dijo Dios a Moisés: Moisés, ve y habla al faraón. Sí, está bien. ¿Qué le digo? Dile a faraón que deje ir a mi pueblo, porque quiero que en el desierto me celebren una fiesta. Y una fiesta habla de alegría y de gozo en el desierto. ¿Usted sabe lo que es un desierto? No hay Walmart, no hay Oxxo para la Pepsi. Ahorita llegamos por una paletita de hielo. Entonces no hay nada de eso. Y dice el Señor: hey, ven para acá, ¿cómo estás? En un desierto, Señor. Celebra fiesta. No es tan fácil. Por eso tus mensajes me golpean a mí primero, cuando yo estoy pasando pruebas, porque yo paso seguido pruebas y dificultades y tantas cosas. Y cuando las estoy pasando, viene Dios y me dice: gózate. ¿Verdad que no es lo mismo estar arriba diciéndole a los demás que gócese? Pues gócese usted ahora. El mensaje poderoso es el que se vive. Entonces Dios viene y me confronta a mí y me dice: ¿cómo estás? No estoy muy bien, Señor. Gózate pues, sonríe, que yo te amo. Santo Dios. Porque si no, pastor, nos convertimos en una iglesia quejosa. Quejosa, tanta bronca. Quejosa, quejosa, quejosa. No, 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 no. Estamos atravesando un momento difícil, pero nada nos va a robar el gozo. Yo creo que a esta iglesia nada le va a robar el gozo. Dígame amén a alguien a ese, hermano. Diga conmigo: nada nos va a robar el gozo. Nada nos va a robar el gozo, hermano. Un día pasó un varoncito al altar y dijo: pastor, yo quiero dar unas palabras. Dijo el varón, va. Y él traía muchos problemas, tenía el diablo encima, la suegra encima, toda la bronca encima. Y tenía muchos problemas el varón. Entonces estaba el ujier allá en la puerta, ¿no? Estaba el ujier allá en la puerta. Y llegaron en el momento de que el varón iba a pasar. Y iba pasando un hombre por la calle y lo agarra el ujier que estaba en la puerta. Venga para acá, ¿para dónde va, señor? Le dijo: mire, lo invitamos a la iglesia, un culto muy bonito. Ay, pásele. No, 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 dijo el que iba pasando. No, 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 yo me voy a matar, dijo, allá en el puente que está allá. Y voy a tirarme de cabeza porque tengo muchos problemas. Señor, por favor, no se mate. Por favor, no se mate, pase a la iglesia. Esté en el culto, ¿cómo se va a matar? Bueno, dijo, voy a pasar y después del culto voy y me mato. Ándele pues, pase. Y pasó. En lo que él pasó y se sentó allá atrás, pues pasó el hermano y dijo: hermanos, tengo este problema y este y este y este. Ay, hermanos, y este y este y este y este y este. Y ay, hermano, y empezó a llorar. Ay, hermano, y un más, pero o sea, nada de gozo, pura va. Y entonces el que estaba allá atrás se levantó y se empezó a retirar. Y lo agarró el ujier otra vez. Le dijo: ¿a dónde? Pensó que se iba a matar ya, pues. ¿A dónde va? Le dijo: va a ir a matarse. Y dijo: no, no, no. Dijo: que se mate el que está aquí en la iglesia. Que este está peor que yo. Dijo: no, dijo, yo estoy bien. ¿Alguien me está siguiendo? Yo sé que hay pruebas. Yo no vengo a decir que no, sí las hay. Pero el Señor, de alguna manera, pastor, de alguna manera, Él quiere que estemos contentos. Si me voy más profundo, hermano, dice la Biblia que a los apóstoles, dice que cuando los agarraban, pastor, iglesia, los golpeaban. Usted lea la Biblia en su casa y dice que los golpeaban y los azotaban y salían de los concilios regocijados y se sentían felices de haber sido tenidos por dignos de ser golpeados por causa de Cristo. ¿Usted se puede imaginar eso? Unos golpazos en la espalda y salir gozoso. Aleluya, me pegaron, hermano. No, hermano, si usted es Sinaloa como yo, ahí saca la pistola, hermano. Entonces, de alguna manera, hermano, Dios quiere que nos alegremos. El mismo apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les escribe y les dice: yo os digo, regocijaos, dice. ¿Alguien ha leído esa parte de la Biblia? ¿Nadie? Ok, para irnos ligeritos. Yo os digo, les dice, regocijaos. Y como que a la primera no entendieron, dice, y le repite, dice, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Y sabe dónde estaba el apóstol Pablo? Usted sabe dónde estaba. Usted, en el BID, en el Panamá, con un cafecito. Tráeme otro pastelito, mija. Aquí le estoy escribiendo una carta a unos hermanitos. Gócense, los veo muy tristes, amargadones. Gócense. ¡No! ¡No! Eso es lo que me llama mucho la atención. Que él, estando en la cárcel, les tira la carta a los de afuera. Él en un calabozo, con cadena en los pies, con grillo en los pies, cadena en la mano, encadenado de la cintura. Y todavía les escribe: ¡Ey, gózate! ¿Quién se goza en una cárcel? El que tiene a Cristo. Ese es un misterio, hermano. Incluso yo le estoy predicando, son misterios eso, hermano. Por eso la Biblia dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, no se pusieron a llorar. Yo en el mundo, yo caí como unas 7, 8 veces, y ya estaba casado, ya en ese tiempo ya me andaba convirtiendo. La última vez que me acuerdo fue mi esposa por mí, y me fue y pagó la fianza para que me soltaran. Yo caí muchas veces preso, eran bien tremendo, hermano. Yo también soy de Sinaloa, pero ya Cristo me perdonó. Bueno, entonces, muchas veces caí preso. Yo no me acuerdo una sola vez que haya caído preso. Ah, estoy preso, y gloria a Dios, y qué alegría estar preso. No, otra vez aquí y renegando, y luego por ahí alguien me hacía caras y ya peleando, todo amargado allí preso. Pero los presos de la Biblia, como Pablo, cantaban alabanzas. Imagínense, golpeados, encadenados, escribiéndole, gócense, porque nosotros aquí en la cárcel vamos a cantar canto. Y dice la Biblia, y es donde quiero llegar, dice la Biblia que ellos cantaban y los presos de enseguida los oían. O sea, la gente va a oír lo que hay en tu corazón. Si hay queja, queja. Si hay tristeza, tristeza. Si hay amargura, amargura. Pero si hay alegría, alegría. Hasta el vecino va a decir: ¿ya viste lo que le pasó al vecino? Sí, está en prueba, está en crisis, pero ya viste que no quita las alabanzas, ya viste que celebran a Cristo. Ya, es más, van a querer venir al culto sin que les prediques. Un día llegó un borrachito, no sé si ya lo conté, ¿verdad? Lo conté, esto ya se le olvidó. Escuche esto, ya voy a ir cerrando. Escuche. Había un matrimonio peleando en una ocasión ahí fuerte, un matrimonio peleando muy fuerte, y venía un borrachito por la calle. Por eso le digo que la gente se da cuenta. Usted piensa que la gente no se da cuenta. Si usted es un cristiano que no tiene gozo, la gente se da cuenta. Ahí va el cristiano, hombre, con esa cara, mejor que le vaya bien. ¿Cuándo lo voy a acompañar? Nunca. La gente se da cuenta, hermano. Y no lo estoy diciendo por nada, yo no me traigo lo que Dios me puso en el corazón, hermano. Y yo creo que con esto duro otros 4 años y medio sin venir, hermano. Y llega el borrachito y mira al matrimonio peleando y dice: ¿por qué pelean? Y la gente, pues, viene amargado. ¿Y qué le interesa a usted? ¿Por qué peleamos? Que le vaya bien. No, espéreme tantito, dijo. ¿Por qué no van a una iglesia que está ahí en Mexicali? Porque ahí se mueve Dios y hace cosas grandes. Y le dijo la mujer, entonces la mujer entró y dijo: si usted es un borracho que no está hablando de Cristo, y usted que no está hablando de la iglesia, que le vaya bien, vámonos. Dijo: espéreme tantito, yo no soy cristiano, pero en mi casa, enseguida, yo tengo unos vecinos que todos los días peleaban como ustedes. Y empezaron a ir a la iglesia y ya no pelean. Se oyen nomás cánticos, se hablan de mi amor y se hablan de besitos. Y yo creo que si usted, un borrachito predicando, yo estoy a gusto aquí en el airecito, gloria a Dios, pero bueno. El borrachito, entonces el borrachito les predica y vayan a la iglesia, allá fue un matrimonio y ahora son felices, ya no pelean, ya no hay gritos. Y yo me quedé impactado cuando escuché esto y dije: wow, entonces, la gente sí se da cuenta. Uno piensa que no se da cuenta, pero si nos convertimos en cristianos sin gozo, la gente se va a dar cuenta. Es más, ahorita, si no, haz la prueba. Llega a tu casa y si hay gente que no vino al culto, llega sonriente, llega gozoso y también dice: pues, ¿qué te hicieron? Porque otra vez no llega así. Y le dices de una vez del sermón, dile: pues me dijeron que estuviera siempre contento, aunque tenga tu visita ahorita aquí, pero voy a estar contento, dile. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué no me ayudas? Y le dice al que tienes a un lado: gózate, vamos, dile, gózate. ¿Cuántos dicen amén? Gózate, hermano. Yo he aprendido ese principio y quiero ponerlo en práctica, tratar, porque no es fácil, tratar de siempre gozarme. Cierro, vamos a cerrar. Yo, bueno, le dije que era un mensajito sencillo, pero si lo pone en práctica, le aseguro que le va a cambiar la vida, hermano. Un día le dije a un hermano, hermano, dime por favor, le dije, mire lo que ve, eso me lo dijo a mí, yo nomás lo estoy pasando a usted al costo. Le dije, hermano, dime por favor, yo ya tengo muchos años en ministerio, dime si yo ya me convertí en un predicador amargado y cómo puedo saber que yo ya no tengo gozo. Me dijo, yo tengo una clave, dímela, le dije. Me dijo, ¿tienes en tu casa un tocador? Sí. Ah, pues en el tocador hay algo que se llama espejo. Me dijo, va y mírate en el... No, hermano, por eso yo predico lo que ya Dios me habló a mí, que voy y me veo, hermano. No, dije, a este rostro y le falta gozo, dije. Bien sencilla las claves, hermano. Dos, tres van a ir ahorita al baño, a ver cómo estoy. Entonces, vamos a cerrar. Dice, tierra, no temas, porque el temor quita el gozo y la alegría. El temor, cuando viene lo que decíamos ahorita, vienen los diagnósticos, vienen las noticias, vienen, entonces te roban el gozo. No temas, Dios está contigo. Alguien recibe esta palabra. Dios está con nosotros. Nada me va a robar el gozo, ni la lucha, ni la prueba, ni lo que venga, el gozo. Y cierra el Señor diciendo, ¿sabes por qué? Con esto voy a cerrar. ¿Sabes por qué quiero que te goces? Porque yo voy a hacer contigo grandes cosas. Ahí sí me gocé, para que vea. Ahí sí me gocé. Cuando vino esa palabra y me dijo, Rigoberto, y alguien agarre esto, Rigoberto, no te vas a quedar como estás, porque a la vez el enemigo nos habla, te vas a quedar como estás, de ahí no vas a salir. Pero viene Dios y te dice, no te vas a quedar como estás, yo contigo voy a hacer grandes cosas. Y ahí es donde la iglesia debería de emocionarse un poquito más, hermano. Saber que no me voy a quedar como estoy, que mi casa no se va a quedar como está, que mis hijos no se van a quedar como están, sino que el Dios que yo creo y que tengo en mi corazón va a ser conmigo más fuerte, va a ser conmigo grandes cosas. Entonces, ¿cuál es el? Mire cómo enlazo el sermón, Dice, alégrate y gózate. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo voy a hacer grandes cosas. O sea, hacer habla futuro, no presente, futuro. Lo que Dios te está diciendo, alégrate y celebra ahorita que no lo tienes. ¿Estás esperando un milagro? Celébralo antes de que llegue, porque cualquiera celebra cuando ya tiene la bendición, cualquiera celebra el aumento, cualquiera celebra el carro, lo que, cuando ya lo tiene. Pero la iglesia de Cristo celebramos aunque no haya llegado, sino que creemos que Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Aleluya, casa del Señor, dice el Espíritu Santo, alégrate y gózate, porque contigo haré grandes cosas. ¿Dónde está el joven del teclado? ¿Dónde está el joven del teclado? O los de la alabanza que me van a ayudar. Ven, mijo, para acá. Entonces, ¿cuánto me están siguiendo? Entonces, celebre. Celebre ahorita. Ahorita que las cosas no están tan bien, celébralo. Porque al final del día es lo que llama el Señor. Dice, porque tú no vas por vista, vas por fe. ¿Cuánto dicen amén? Porque sí, porque no vamos por vista, vuelvo y repito, nos vamos a frustrar. Viene un loco como yo de allá de Tijuana y te dice, Jehová hará grandes cosas, pero tú vas con la vista, sí, pero mira esto y mira aquello. Tú no vas por vista, tú vas por fe. Y eso es lo que tiene la fe, que la fe celebra lo que no ha llegado. Con esto cierro. Se acuerda de una mujer que le platiqué, que yo creo la vez pasada que vine le conté, que una amiga mía, tremenda mujer de Dios, un hijo bien perdido en el narcotráfico. Y un día llegué a su casa y la miré y le dije, hermana, ¿cómo estás? Y bien contenta, Rigoberto, de esa hermana bien feliz. Qué bueno que viene, gloria a Dios. Le dije, ¿cómo está su hijo? Y me dijo, mejor que nunca, un tremendo hombre de Dios y que no sé qué. Y yo ya sabía que no sé, que un demonio el chaval, terrible el plebe, bien tremendo. Entonces le dije, hermana, pero su hijo todavía sigue en el mundo. Sí, dijo, pero grandes cosas va a hacer el Señor con él. Y tú no te preocupes, tú y yo celebro y mi milagro viene. De esas hermanas bien aceleradas que hay allá en Sinaloa. A lo mejor aquí hay dos, tres de Sinaloa, yo también soy de Sinaloa, hermana. Viene bien gozosa la hermana. Y un día me habla y me dice, Dios me habló que él va a hacer grandes cosas con mi hijo. Y yo le creo. Y una mañana me habla, Rigoberto, ora por mi hijo. Y ya la oí muy seria, ¿no? Así, pues, sí, claro que sí, le dije. ¿Qué tiene su hijo? Se lo acaban de llevar un comando armado a él y a otros dos, o sea, eran tres, y los desaparecieron. Pero ¿sabes qué? Me dijo, el gozo que Dios me dio en la cruz no lo voy a perder, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Ya detenido por los marines y ella gozosa. Yo me preocupé, porque yo sé que cuando ya te agarran y te desapareces, ahora Dios iba a aparecer con vida. Y ella viene entusiasmada, hermana, vamos a orar, claro que sí. Y ella, yo sé que mi hijo será tremendo en los caminos del Señor, y yo no le creo al diablo, y reprendiendo a la hermana, no. me habla por la tarde, me habla por la tarde. Rigoberto, ¿cómo está? Bien, hermana. ¿Y usted cómo está? Bien. Y me dice, sigue orando por mi hijo. Dice, ya aparecieron dos de los que andaban con él. Ah, le dije, qué bueno. ¿Cómo están ellos? Muertos, me dijo. Santo Padre. Muertos, sí, dijo, con un tiro en la frente cada uno. Pero te voy a decir algo, bien de esas hermanas que paran firme. A mí me habló el Señor que si yo me convertía, sería salva yo y toda mi casa. Y mi hijo es un hombre de Dios y nadie me lo toca. Y bien la hermana soltando palabra, ¿no? Nadie le va a hacer nada a mi hijo. Él es un hombre tremendo y voy a celebrar lo que Dios va a hacer con él. En la mañana me habla, muy temprano me dice, Rigoberto, aquí otra vez, dice, ¿cómo está? Bien, me dice, ya apareció mi hijo. Yo tenía más miedo que ella, hermano. Ya apareció, sí, ya apareció. ¿Y cómo está él? Y me dijo, lo golpearon como ni yo le pegué de chiquillo, dijo. Está en el hospital, pero está vivo. ¿Y sabes por qué no me lo mataron? Porque mi hijo es una promesa del Señor, dijo. Y mi hijo no se muere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aprender a celebrar lo que no ha llegado. Entonces me dice la hermana, saliendo del hospital, como tiene orden de aprehensión, se va a la cárcel. ¿A qué cárcel cree que lo metieron, hermano? Una cárcel que hacen culto 3 veces al día. Y la cárcel no es muy grande. Entonces, ¿a dónde? Yo he ido a predicar esa cárcel. A donde te metas, mi hijo, ahí llega el sonido. Aunque vayas y te metas allá en la última celda, el sonido. Entonces cayó a la cárcel. Y quiero o no, tuvo que oír. Dios lo tocó y me habla la hermana. Me dice, ¿quién crees que se convirtió y se va a bautizar el sábado en la cárcel? ¿Quién? Mi hijo, dijo. Porque siempre le he creído. Créale al Señor, hermano. No deje que nadie le robe ese gozo y esa alegría. Su casa es de Cristo, su matrimonio es de Cristo, su finanza es de Cristo, su salud es de Cristo. Y vamos a celebrar porque Él hará grandes cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso al Señor. Alégrate y gózate. El Altísimo hará grandes cosas contigo. Contigo, jovencito, con usted, mi hermana, y con cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Como me gusta poner en práctica lo que predico, a ver si pegó. Quiero que se ponga de pie. Y el que crea en su corazón que Dios va a hacer cosas grandes con ellos, vengan al altar para orar por usted. A ver, póngase de pie. Póngase de pie. Y eso que dicen, yo sí creo, hermano, que Dios va a hacer cosas grandes. Abarrote aquí el altar. Venga y diga, Dios hará cosas grandes con mi casa. Dios hará cosas grandes. Ah, y mientras las hace, voy a seguir sonriendo. Y te voy a decir algo más, hermano. Aleluya, te voy a decir algo más. En esta vida hay que sonreír, porque si no, la vida se va a sonreír de nosotros, hermano. ¿Alguien me oyó? Sonríe en esta vida, si no, la vida se va a reír de ti, mi hermano. Aleluya. Venga al altar, venga, ven, pásale, mija, venga, venga, venga. No es fácil gozarnos cuando todo está mal. Pero el Señor dice, gózate en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a hacer grandes cosas contigo. Alguien reciba esto, hermano. Tú no te vas a quedar como estás. Yo sé que has oído voces, mira cómo estás, así te vas a quedar. Dios me trajo de tierra lejana a decirte, yo voy a hacer cosas grandes contigo, con tus hijos, ellos, esos que no me conocen, yo los voy a alcanzar. Tu historia yo la voy a cambiar. Dios no te trajo a sus caminos para que sea una vida de puro lamento. No, Él va a hacer cosas grandes y esas cosas grandes van a llegar, hermano. Pero no han llegado, pues mientras llegan, sonríele a Cristo y alégrate. Señor, gracias, bendigo esta iglesia hermosa, Señor. Vamos a adorar a Dios bajito, adorando a Dios. Aquí hay gente que no le está pasando muy bien, hermanos. Y yo sé que ocupabas esta palabra, hermano. Vuelve a sonreír, hermano. La vida te quiere robar la sonrisa. Mientras llega el milagro que estás esperando. Mientras llegan tus hijos, mientras llega el milagro a tu casa. Alégrate. Si tú no estás en pruebas, qué bueno. Pero si un día llega el día difícil, no te acuerdes de mí ni te acuerdes de todo lo que hablé. Solo acuérdate, aquel hombre dijo que yo siguiera sonriendo. Te voy a decir algo, hermano, más fuerte. La chamba del enemigo, el trabajo del enemigo es amargarte. Por eso te tiró toda la semana y te tira el lunes y te tira el martes y guerra en la tarde y guerra en el trabajo y guerra con la familia y te tira y te tira. Porque el trabajo de él es robarte la sonrisa. Pero Cristo vino a alegrarnos la vida, hermanos. Vuelve a sonreír. Sal de este servicio con una sonrisa. Saluda al que tenía años que no saludabas. Mientras llega lo que Dios te ha prometido. Oro a Dios por ti ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Devuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente, dijo el salmista. Entonces anunciaré a los pecadores tu camino si se convertirán a ti. No permitas que vaya a predicar sin gozo, Señor. Necesito llevar tu gozo y tu alegría. Si usted siente, y con todo respeto le digo que ya no sonríe, dígale: Señor, devuélveme el gozo. Quiero volver a sonreír. Ahí está el Espíritu Santo. No voy a dejar, yo me hice un propósito y te lo regalo. No voy a dejar que nadie me amargue la vida que Cristo vino a alegrarme. Nadie me va a amargar mi vida, nadie. No hay diablo ni demonio que pueda amargarme la vida que Cristo me dio en abundancia. Él vino a robar, a matar y a destruir, pero yo vine, dice el Señor, a darte vida y vida en abundancia. Ese es el trabajo de amargar tu casa. Y a veces nos convertimos en ministros ya amargados, ya sin gozo. Pero Él nos va a devolver esa alegría. Será conocida esta casa como la casa de aquellos que viven felices y gozosos. Nunca deje de sonreír. Nunca deje de sonreír. Adore a Dios. Adore a Dios. Fue Dios quien los trajo. Llévate este mensaje en tu corazón. No dejes de sonreír. Él va a hacer grandes cosas. Y lo que empezó, Él lo va a terminar. Pero mientras llega todas las mañanas, levántate y voltea al cielo y dale una sonrisa al Señor. Y dile: Señor, voy a seguir sonriendo. Voy a sonreír en esta vida.
Gracias, Señor, tu presencia, Señor.
Gracias, Dios. Espíritu Santo está aquí.
Sí, Señor. Así es.
Aquí está el poder del Espíritu Santo.
Gracias, Señor, tu presencia, Señor.
Aquí está el Señor, hermanos. Nada me va a robar lo que Cristo me dio un día. Cuando yo me convertí, yo era un amargado, me acuerdo, pero de pronto me convertí a Cristo y empecé a sonreír y miré la vida diferente. Hasta los árboles secos los miraba verdes. Porque eso es lo que hace el Señor. Sonríe, que Cristo te ama, iglesia hermosa. No habrá problema que me amargue. Seguiré sonriendo, marcaré una sonrisa en mis labios. Aunque a veces haya crisis, que a veces las cosas no salgan como yo quiero que salgan. Voy a sonreír. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Canta algo, una alabanza vamos a cantar. Dios va a hacer algo en esta alabanza.
Gracias, Señor.
Yo quiero que adore, gracias, a Dios, Señor. Ahí donde está.
Gracias,
y si puede, mientras ora, sonríe allí. Ahí está Cristo sobre usted.
Gracias.
Ahí está el Señor. Hay gente que aún en la niñez el diablo le robó la alegría. La vida nos maltrató tanto que ya crecimos amargados.
Contemplando la,
y lo digo con respeto. Pero llegamos a Cristo,
majestad.
Llegamos al Señor. Llegamos a Cristo. Y el gozo del Señor hoy es mi fortaleza. Hoy es mi fortaleza, el Señor. Voy a sonreír. Aunque a veces los días sean oscuros.
Presencia.
A veces los días se han nublado, grises.
Temblando la armonía.
aunque a veces los días no son como yo espero.
Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran
Dios. Te trajo esta mañana. Llévate esta palabra. Este mensaje, llévate de tu corazón. Siempre acuérdate de este mensaje. Esta palabra. Sonríe. Jehová hará grandes cosas. Dios hará cosas grandes.
A la melodía angélica.
Dios hará cosas maravillosas.
Qué dulce, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia.
¿Por qué no sonreír, hermano?
Contemplando la hermosura.
La pregunta es: ¿por qué no sonreír?
Majestad.
¿Por qué no?
Y reconociendo que tú eres Señor,
¿por qué no?
Todopoderoso.
¡Aleluya!
Y gran yo soy.
Ahí está Dios sobre tu vida, hija. Ahí está Dios sobre tu vida. Hoy Dios va a hacer algo en tu vida y en tu corazón. Hoy no te vas a ir como llegaste. Eso que está cayendo sobre ti es el Espíritu Santo. Él quiere hacer algo contigo ahora. Este día quiere hacer algo en tu corazón. Déjalo que Él haga contigo lo que Él quiere hacer. Alégrate. Vuelve a sonreír. Él va a hacer algo contigo en esta mañana. Te bendigo ahí donde estás. En el nombre de Jesucristo, hija, te bendigo ahí donde estás. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios.
Mi corazón se une.
Gracias, Jesús.
A la melodía angélica.
Qué hermoso es Dios.
Señor,
disfruta la vida.
Trae
disfruta al Señor
esta mañana, Padre. Gracias, Señor.
No dejes que nadie ni nada te robe lo que Dios te entregó en la cruz.
Presencia este lugar, Señor.
A Cristo le gusta cuando sonríes. A Cristo le gusta cuando sonríes. A Cristo le gusta cuando la iglesia sonríe. Alégrate, vete contenta. Importa lo que nos rodee, hermanos. Importa lo que nos rodee. Gracias, Espíritu Santo.
Una vez más, qué dulce es estar.
Gracias, Jesús.
Qué dulce es estar en tu presencia.
Gracias.
Contemplando la hermosura de tu majestad.
Ayúdanos.
Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Señor, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angélica.
Una vez más, santo,
santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angélica.
Que recordar, iglesia, siempre, 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 que el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, nos ama, que Dios dio a su Hijo, que su Hijo murió por nosotros, que en Él somos más que vencedores, que en Él somos salvos, que en Él tenemos todo lo que necesitamos, que siendo tan pequeños, tan poquita cosa que somos, y Él siendo tanto, aún puso sus ojos en nosotros y nos ama. Y eso nos debe de llenar de gozo. Eso es el gozo de nuestra salvación. El saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Saber que pase lo que pase, el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos ama, nos abraza y nos sostiene. ¿Y saben qué? Una cosa más que yo tengo que practicar, que yo le pido a Dios, es: estamos gozosos. Que nuestra jeta se entere que estamos gozosos. Que nuestra cara, a lo mejor yo soy cara dura, a lo mejor yo no soy una persona tan sonriente, pero sí le digo al Señor: Señor, que no sea yo así tan, porque somos bien buenos nosotros. Yo soy bien bueno para que se me noten en la cara, sobre todo cuando estoy enojado, cuando algo no me gusta, y cómo le batallo para disimularlo. Pero a veces, para demostrar el gozo, a veces no lo muestro tanto, pero le pido: Señor, que mi jetota se entere que estoy contento, ¿no? Que nuestra cara se entere que estamos contentos, porque es la única manera en que los demás se van a dar cuenta, ¿no? Porque podemos estar así: oh, estoy bien gozoso, Dios me ama. Y sabes que la gente no se va a enterar, y a lo mejor sí estoy gozoso, a lo mejor sí estoy contento, así. Pero que nuestra cara demuestre, para que la gente vea que Dios está con nosotros. El Señor los bendiga, nos vemos el martes. No, espérame. Mejor toca las mañanitas. Mejor vamos a cantar. Mario cumplió años. Edwin cumple años hoy. Edwin, felicidades, que Dios te bendiga, que Dios cumpla los deseos de tu corazón.